tirando las redes del Ministerio Pescadores de Hombres. Esto lo hacemos a través de nuestra estación FM 104.1 Subcarrier, su emisora católica de la diócesis de Orlando. En esta tarde estaremos compartiendo en cabina este su servidor Armando Iduate,
José Galarza
y Enrique Amparo.
Muy bien, pues estamos aquí tres compañeros pescadores disfrutando de este momento en que vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios y nuestras propias impresiones, que esperamos nos sirvan a todos, nos edifiquen a todos y nos ayuden a entender el plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Como hemos venido mencionando ya desde programas anteriores, el nuevo formato de este programa es un espacio de tiempo de una hora todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Vamos a invitarlos a que se mantengan atentos y estén alertas a este programa, y será de mucha bendición para todo el que lo escucha y toda su familia, porque compartiremos lecturas bíblicas, música, testimonios y lo que está ocurriendo hoy en día y otros temas que sean de utilidad práctica para nuestra vida. Vamos a ir compartiendo, preparando la lectura bíblica que vamos a compartir esta mañana en el día de hoy. Y vamos a invitar a nuestro compañero José Galarza para que nos lea el Evangelio que vamos a tener. Pero antes, vamos a poner este programa en las manos del Señor y invitamos a nuestro hermano Enrique Amparo para que nos dirija en oración.
Señor y Padre Santo, Padre de la Gloria, venimos ante tu presencia, Señor, pidiendo, Padre Santo, que tú, con tu poder, Señor, en la presencia del Espíritu Santo, te mueva a través de las ondas radiales, Señor, y que llegue, Señor, toque los corazones, abra los ojos, Señor, los oídos y la mente, Señor, y sobre todo el corazón, Señor, para el mensaje, Padre Santo, tu palabra que van a recibir todos los radioescuchas, nuestros hermanos y hermanas. Bendícelo, Señor, en sus hogares, bendice su familia, Señor, protégelo. Oh, Señor, y sobre todo, que tu gracia divina, Señor, de tu palabra, llegue a su corazón, Señor. Se anide ahí, Señor, como semilla fructífera, que crezca, Señor, y que eche flores, Señor, y fruto, y ese fruto permanezcan para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén.
Amén. La lectura de hoy está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Y dice la palabra del Señor: el Mesías entra en Jerusalén. Al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, según dice la Escritura: no temas, ciudad de Sion, mira que viene tu Rey montado en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él y que ellos se lo habían hecho. Toda la gente que había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos cantaba sus alabanzas, y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí: no hemos adelantado nada, todo el mundo se ha ido tras él. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Miren, mis hermanos, qué interesante este comienzo de esta última semana de Jesús, la última semana de su misión aquí en la tierra, cuando hace su entrada en Jerusalén. De la misma manera que nosotros en esta semana estamos celebrando la Semana Santa, comenzando en el día de ayer con la fiesta que llamamos el Domingo de Ramos. Este fue el día precisamente que Jesús entró en Jerusalén. Hay muchas cosas aquí que se desprenden de este texto, y una de ellas es que había una gran multitud ese día porque estaban todos influenciados por lo que habían oído y lo que habían visto de Jesús. Sabía que aquel no era un hombre cualquiera, aquel tenía que ser alguien importante, tenía que ser alguien especial ante los ojos de Dios. No tenía una idea clara todavía de que Jesús era el Mesías esperado, pero sí sabían que aquel no era un hombre cualquiera, y estaban allí en gran multitud. Dice inclusive la escritura que muchos de los que estaban allí habían presenciado o habían oído lo que había sucedido recientemente en un pueblito de Judea, donde vivían Marta y María y su hermano Lázaro, y el hecho de que había sido capaz de sacar a Lázaro de la sepultura y darle vida no podía de ninguna manera ser un suceso común y corriente. Ahora, ¿qué llevaban aquellas personas allí? Una de ellas era, por supuesto, la expectativa de que no sabían lo que iba a pasar, pero algo grande tenía que pasar cuando aquel hombre entrara en Jerusalén para celebrar aquella Pascua. La otra cuestión es que uno se pregunta, bueno, y toda esa multitud que fue allí a vitorear a Jesús, ¿qué hizo cuando llegó el momento difícil del juicio? Cuando aquel grupo influenciado por las autoridades del templo y los fariseos pedían que se crucificara a Jesús y que le dieran el perdón a Barrabás, el delincuente que había sido condenado, pero que uno de los reos tenía el gobernador la potestad de darle la libertad. ¿Y por qué todas aquellas personas que aclamaban a Jesús en ese día de su entrada gloriosa en Jerusalén se perdieron o se callaron durante aquellos momentos? Eso nos pone a pensar de si nosotros como cristianos a veces actuamos de una manera parecida. Cuando llega el momento en que me ponemos en la balanza nuestros intereses, nuestra seguridad, nuestro bienestar, con el peligro de proclamar algo que sabemos es cierto y de defender una causa que sabemos es justa, ¿por qué nos quedamos callados? Así hicieron ese pueblo que había presenciado la entrada de Jesús gloriosa en Jerusalén. Pero es que la condición humana no cambia. El ser humano es débil, falla. Solo Jesús, solo Dios es fiel. Y esto es un caso típico en que vemos el fallo humano, del silencio ante la injusticia, de no alzar la voz cuando debemos defender una causa, aunque sea con riesgo. Mucha de este pueblo también que fue allí quizás fue motivado por una, vamos a decir, un interés personal. Muchas pensaban, bueno, si este fue capaz de resucitar un muerto, las cosas que yo necesito resolver no se comparan en importancia, y si Jesús hizo este gran favor a tantos, ¿cómo no puedo yo quizás beneficiarme de estar allí y recibir aquello que necesito, sea mi salud, sea mi situación económica, sea mi reparación de mis relaciones con mis semejantes? Cualquiera que fuera la necesidad que tuvieran, es posible que muchas personas que estaban allí también lo hacían desde un interés puramente personal. Y de nuevo podemos traer esto a nuestros días y analizar si nuestra actitud muchas veces de acercarnos a Dios y a la iglesia es solamente en momentos de necesidad, y cuando están saciadas estas necesidades ya no le damos importancia o deja de ser una prioridad en nuestra vida el estar cerca de Dios. Es la condición humana a la que me refiero, que tenemos que estar siempre corrigiendo a la luz de la palabra de Dios y aplicando estas experiencias para que aprendamos que lo que se ha escrito en las Sagradas Escrituras no fue para un tiempo ni para un momento, sino para toda la historia del hombre. Es enseñanza para nuestra vida lo que encontramos aquí. ¿Qué creen ustedes, mi hermano, de esta situación?
Bueno, podemos ver en Zacarías 9:9 vemos donde se vea dicho lo que nos dice San Juan. Dice: alégrate mucho, ciudad de Sion, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y victorioso, pero humilde, montado en un burrito. Que él lo cita la palabra. San Juan cita eso, que Dios se viene revelando, y como dice Armando, la palabra de Dios es hoy, es vive, verdadera. La palabra de Dios no es pasado, no es historia, es una historia pero presente, viviendo día a día. Y vemos que dentro del Evangelio todo lo que va ocurriendo se va manifestando, la presencia de Dios, cómo la gente lo recibe, y los comentarios del final que dicen los religiosos de aquel tiempo, que no ganan nada, ¿entiende? Ya ven ustedes que que así no vamos a conseguir nada. Quiere decir, los planes macabros que tenían para que el Señor muriera, claro, todo esto sabemos que era plan de Dios, pero aquí se ve la envidia que había, porque ellos se basan en eso, porque la gente lo estaba abandonando a ellos, iban a seguir a Jesús, contrario a lo que dijo Juan el Bautista, que decía, es importante, él tiene que subir en importancia, yo tengo que bajar, que rebajar, ¿entiendes? Ese, para que tú veas lo que es ser obediente a la palabra de Dios y obediente a que se cumpla el propósito de Dios, mientras tanto que los fariseos y los maestros de la ley, su visión era otra, ellos querían seguir siendo primero, aún en contra de la voluntad de Dios. Nuestro hermano José puede aportar.
Solamente con relación a lo que mencionaba Armando ahorita, es la necesidad de nosotros, del Señor, debe ser cada día mucho mayor, y no debe ser como utilizar a Dios como un recurso cuando estemos en problemas. Debemos buscar al Señor en todo momento, mucho más cuando estemos bien, y sobre todo cuidar nuestros pasos y nuestro testimonio de vida para así nosotros ser instrumentos y ser imanes de Dios para esa gente que anduvieron como nosotros un día anduvimos, y que por nuestras palabras y por nuestra forma de vivir, que no es otra cosa que el amor de Dios derramado en nosotros, pues puedan llegar a los pies del Señor también. Amén.
Es verdad, José, y aquí también es bueno recordar que los cuatro evangelios mencionan la narración de la entrada de Jesús en Jerusalén. Ahora, como sabemos, cada evangelista quizás se fijó en un detalle que pasó por alto otro evangelista. Todos relatan el mismo suceso, y hay algunos que se fijaron en ciertos detalles y lo consignan así en su escrito que nos dejaron. Y este domingo, en la Santa Misa, se leyó la pasión de Jesús según el evangelista San Lucas, Y yo recuerdo que cuando llegamos a esa cuestión, a ese pasaje de la entrada de Jesús en Jerusalén, narra lo mismo, la entrada de él en un burrito y todas esas cosas, pero hay un detalle que me llamó la atención, que tiene el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 19, empezando en el verso 37, dice así: al acercarse a la bajada del Cerro de los Olivos, la multitud de sus seguidores, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a voz en cuello por todos los milagros que habían visto. Entre estos milagros estaba el que relata el evangelista San Juan, la resurrección de Lázaro, por supuesto, y todo lo demás que se narra en el Evangelio. Entonces ellos estaban allí porque habían visto, o por lo menos oído, lo que Jesús era capaz de hacer, o sea, que no era un hombre cualquiera. Y por lo tanto estaban expresando libremente su emoción, su deseo de dar a conocer quién era Jesús realmente. Entonces decían: bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Todas estas aclamaciones, en efecto, son para dar a conocer a Jesús, para llamar la atención a la multitud, decir: miren, este no es un hombre cualquiera. Pongan atención a lo que va a pasar aquí, porque este hombre es alguien especial, viene de Dios. No tenían una idea exacta de que Jesús era el Mesías. Toda esta revelación les vino después de la resurrección de Jesús, pero por el momento sabían que no era un hombre cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Continúa narrando aquí el evangelista San Lucas. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús: maestro, reprende a tus seguidores. Pero él le contestó: yo les digo que si ellos se callan, las piedras gritarán. Esto de reprende a tus seguidores, reprende a todos aquellos que están proclamándote libremente, que están hablando de ti sin miedo, por lo menos sin miedo en este momento, que era un momento de triunfo, un momento de gloria. Estaban proclamando quién era Jesús, estaban dándole alabanzas, estaban dándole gracias a Dios por Jesús, diciendo: este viene en el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús les dice: si estos callan, las piedras hablarán. Bueno, aquí lo que podemos distinguir es una gran diferencia entre aquellos que seguimos en nuestras creencias, en nuestra religión, observamos religiosamente todas las normas que se supone que hagamos, vivimos una vida recta, hacemos caridad, pero por otro lado sentimos un poquito de temor, o quizás pena, o quizás vergüenza de hablar públicamente de Jesús. Esto es lo que se refiere Jesús cuando les dice: si yo los mando a callar, o si yo los reprendo, yo les aseguro que hasta las piedras hablarán. ¿Y por qué hay tantos creyentes callados? No estamos recriminando este estilo de fe, porque puede ser tan buena, tan legítima como la de cualquiera, sino sencillamente lo que queremos es recordar que si nosotros no proclamamos de nuestra boca lo que sabemos de Jesús, ¿cómo otros que están allá afuera van a conocer o van a acercarse o querer tener esa misma experiencia? Y yo le agregaría algo más, que si hay hoy gente dispuesta a hablar de Jesús, vocalizarlo, presentarlo, estar dispuestos a proclamar y a dar testimonio lo que Jesús ha hecho en sus vidas, eso se debe a que han tenido una experiencia espiritual especial que los ha conducido a ese deseo de no quedarse callados. esa experiencia espiritual o ese encuentro personal con Jesús puede ocurrir de muchas maneras. Hay quien lo ha experimentado durante un retiro, hay quien lo ha encontrado en una desgracia, hay quien lo ha encontrado por invitación de alguien que ha compartido un testimonio de su experiencia personal con Jesús. Pero ese momento especial o ese momento en que inicia la conversión de corazón de un hombre o de una mujer hacia Jesús debe ocurrir para que exista entonces ese deseo de no quedarse callado, de no reprimir lo que usted tiene en su corazón. Dice otra escritura que un mercader de joyería una vez encontró una perla de mucho precio, de mucho valor, y cuando la descubrió fue y vendió todas las otras que tenía para adquirir aquella perla de gran precio. ¿Y qué pasó después? ¿Usted cree que el mercader iba después a vender la perla para comprar otra cosa? Yo no creo eso. Yo creo que una vez que usted adquiere la perla de gran precio, la perla de gran valor, usted no quiere jamás desprenderse de ella. Y esa perla de gran precio no es nada más ni nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros queremos invitarlo a que usted busque esa oportunidad, que no desaproveche una invitación que se le haga a un retiro, bien sea a través de este ministerio de pescadores o de otros ministerios, pero que busque esa oportunidad de hallar la perla de gran precio. Y yo les aseguro, mis hermanos, que después ustedes no van a querer separarse de esa perla, de que después ustedes van a dar testimonio de lo que han encontrado, que ustedes se convertirán en los soldados del ejército de Cristo, aquellos que buscan expandir día a día el reino de Dios mediante su vida y mediante su testimonio. Continuamos, mis hermanos, con este tu programa Tirando las Redes del Ministerio Pescadores de Hombres a través de nuestra estación FM 104.1 Subcarrier. Tenemos hoy ante ustedes al que les habla Armando Iduate,
José Galarza
y Enrique Amparo.
Muy bien. Cuéntanos, Enrique, ¿cuál es tu reflexión respecto a esta palabra que hemos escuchado esta tarde?
Sobre todo en esta parte que tú citas del Evangelio de Lucas,
Yo veo la espontaneidad del pueblo. Nadie lo guió, nadie le dijo vamos a hacer esto. Simplemente ellos habían visto los milagros, la obra, la manifestación de Dios a través de Jesús, que es Dios, Dios hombre y hombre Dios. Cómo el pueblo, en una forma espontánea, comienza a reconocer, y esto lo vemos a través de la Sagrada Escritura, cada vez que Dios manifestó su poder, siempre terminaba el pueblo o la persona que recibía esa gracia en acción de gracia, en alabanza y adoración, porque como dice la Escritura, Dios se mueve como poderoso gigante a través de la alabanza de su pueblo. Y esto nos debe llevar a nosotros, porque a veces queremos mandar a callar, ¿entiendes? Reprender al que quiere dar testimonio, al que quiere hablar, al que quiere mostrar lo que el Señor ha hecho, la bendición que ha recibido del amor de Dios. Entonces, definitivamente no podemos callar, ¿entiendes?
Transmite para ti Buena Nueva FM 104.1 Subcaria, su emisora católica.
Escuche hoy, de 8 a 10 de la noche, el programa Unidos bajo las estrellas, por Buena Nueva FM, su emisora católica de la Diócesis de Orlando. Buena Nueva FM presenta el calendario de programación para Semana Santa. Del 5 al 14 de abril tendremos la novena de la Divina Misericordia a las 11:30 de la mañana. El jueves 5 de abril, la misa de la Cena del Señor desde la parroquia Holy Cross a las 5:30 de la tarde. Para el Viernes Santo tendremos el Vía Crucis del Inmigrante a las 8 de la mañana. A las 12 del mediodía tendremos el servicio de Viernes Santo en vivo desde la parroquia Holy Cross. También el mismo Viernes Santo tendremos a las 3 de la tarde el Vía Crucis desde el Coliseo en Roma con el Papa Benedicto XVI. El Sábado Santo, la Vigilia Pascual, a las 8 de la noche, desde la Catedral San James con el Obispo Tomás Wensky. La Misa de Pascua a las 8 de la mañana con el Obispo Tomás Wensky, el día 8 de abril. También tendremos la Santa Misa de Pascua desde el Vaticano con la bendición Urbi et Orbi, presidida por el Papa Benedicto XVI, el domingo 8 de abril a las 6 de la tarde. Esperamos que se una a nosotros con la programación de la solemnidad de la Semana Mayor. Usted escucha Buena Nueva FM, su emisora católica en Semana Santa.
Has venido a la orilla, no has buscado.
Queridos oyentes, continuamos con este tu programa Tirando las Redes del Ministerio Pescadores de Hombres a través de nuestra estación FM 104.1 Subcarrier. Teníamos aquí a nuestro hermano Enrique Amparo, que estaba haciendo unos comentarios sobre la lectura que escuchamos esta tarde.
Sí, continuando, definitivamente cuando hemos tenido un encuentro con el Maestro, con Jesucristo resucitado, nuestra vida cambia todo lo que era pasa a ser pasado para comenzar la vida nueva en Cristo. Y por eso es que no atrevemos a pararnos y a dar testimonio, a hablar del Señor. No queremos callarnos, queremos que todo el mundo conozca el tesoro que hemos encontrado, ese tesoro de gran valor que estaba oculto en ese terreno y que nosotros hemos encontrado, aunque siempre es el que no encuentra, o la perla de gran valor que hablaba nuestro hermano Armando. Definitivamente no nos podemos callar. No es como el que tiene dinero que no lo quiere compartir con nadie dentro de lo que es el mundo secular. La riqueza que nosotros hemos recibido, que es la riqueza de la fe, queremos compartirla para que todo el mundo venga y conozca esa verdad, conozca, entre en la luz que nosotros hemos entrado, entre en el camino nuevo y verdadero, que conocer al Señor y caminar con el Señor, porque siempre Él va delante de nosotros y debemos caminar en su presencia, como dice su palabra. Entonces, esa es la verdad que nosotros tratamos de llevar. Eso es lo que nos da la valentía, la fe, esa gracia divina que hemos recibido, de saber que, como el buen ladrón, hemos recibido la promesa de que estaremos con Él en el paraíso, porque por su gran amor, porque Dios es bueno, no porque no lo merezcamos ninguno, porque en realidad ninguno merecemos la gracia divina y la salvación, pero Él pagó ese precio, porque sabemos que después de este domingo de alegría y de gozo y de espontaneidad, después vino un Viernes Santo donde el Señor, nadie se acuerda de lo que Él había hecho, pero tenía que ser así para que se pagara la deuda que nosotros no podemos pagar. Por eso es que nos atrevemos como valiente a hablar. Antes éramos tímidos, antes no queríamos hablar, antes lo que hablábamos eran cuestiones sin sentido y que no ayudaban a nadie. Pero hoy queremos que todo el mundo conozca la grandeza de Dios, queremos que conozcan a Jesucristo resucitado, queremos que se atrevan a confiar en Él como un día yo confié, porque nosotros, el ser humano, por lo menos en mi criterio personal, yo creía que lo podía todo y que yo necesitaba ayuda, y lo intenté todo, ¿entiendes? Tratando de no darle una oportunidad a Jesús, pero le di la oportunidad a Jesús en un momento donde ya mi vida no tenía ningún sentido, entendía, y oí hablar de Jesús y le di la oportunidad y no me arrepiento, porque definitivamente el beneficiado he sido yo en todo esto, y toda mi vida, lo que me resta de vida, siempre hablaré de la grandeza de Jesucristo el Señor, y de que realmente Él es el amigo sincero en quien podemos confiar. Él es el capitán de nuestra barca. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos
con lo que mencionaba Armando hace un rato de a veces que no nos llenamos de valor para proclamar el Evangelio. Yo tenía ese problema y yo tengo tres cosas que estoy haciendo en mi corto caminar con en el Evangelio con el Señor que han sido de mucho provecho para mí, y es muy importante. Número uno es la oración diaria. A veces buscamos nos fijamos la mirada en oraciones rebuscadas y en mucha lectura, en mucha palabra, y el Salmo 139 versículo 4 dice: aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tu Señor la conoces entera. ¿Entiendes? O sea, el Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestras necesidades y lo que nosotros le vamos a pedir antes de que salga de nuestra boca. La oración, la segunda ha sido la lectura bíblica. O sea, si nosotros queremos conocer a Jesús, pues tenemos que meternos en su palabra y tenemos que leer, ¿entiendes? No hay otra forma de que si no leemos, porque a través de la lectura bíblica es que viene la revelación de nuestro Señor. Y una muy importante, que es súper, súper importante, es la Eucaristía, que es la donde nos encontramos con Él en la fracción del pan, en la Eucaristía, que es la cena del Señor. Esas tres cosas yo las tengo agarradas de la mano. En el momento que me siento que aflojo en una, pues está de más decirle que es donde vienen la turbulencia y hasta cierto punto pues problemas que sí, siempre tenemos problemas, pero el Señor es mucho más grande de lo que pueda venir, ¿entiende? Y entonces cuando mantenemos la oración, la lectura bíblica y nos mantenemos en comunión con el Señor, pues es mucho, mucho más difícil que nuestra embarcación se hunda. Amén.
Gloria a Dios. Esos son tres pilares fundamentales que nos sostienen en la fe. Una vez que tuvimos una experiencia personal con Jesús, luego la práctica, la buena práctica que tú has citado de la oración, la lectura de la palabra y la Eucaristía nos sustentan constantemente y nos fortalecen para que esa llamita que se encendió, en lugar de extinguirse, se avive, y así podamos nosotros enfrentar todos los retos que nos presenta el mundo con la confianza de que con Jesús todo es posible. Amén. Y separados de Él, mis hermanos, estamos destinados al fracaso. Eso es algo que tenemos que aprender. Muchas veces se aprende a base de cocotazos, golpes, caídas, pero los retos están ahí siempre, con Jesús o sin Él, o sin Jesús. Esos van a estar saliéndote al paso en tu vida. Pero qué diferencia cuando nos sentimos fuertes, que sabemos que no estamos solos, que podemos acudir en oración a Jesús, que podemos siempre presentarle nuestras angustias, que toda oración que elevemos a Dios es recibida y contestada. Eso lo aprendemos a lo largo de los años. Y lo podemos usar como regla para no sentirnos jamás vencidos ni aplastados, porque cuando usted ya se siente abajo en el piso, mis hermanos, ese es el momento en que usted tiene que agarrar de las almas espirituales, y ese es el momento en que usted puede levantarse otra vez con la fuerza de Dios. San Pablo tiene esa famosa frase en Filipenses capítulo 4, en que decía él: yo todo lo puedo en el Cristo que me fortalece, en el Cristo que me conforta. Y efectivamente, cuando estudiamos la vida de San Pablo, es difícil que podamos encontrar un hombre que haya pasado por tantos problemas, tantas dificultades, tantos tropiezos, tantos castigos, naufragio, encarcelamiento, hambre, frío, todo lo que usted puede encontrarse en su vida de adversidades, lo sufrió San Pablo, palizas de cuanta cosa hay. Sin embargo, él nunca desfalleció, porque ¿dónde estaba la fuerza de él? La fuerza de él no estaba en él mismo, sino estaba en Jesús, y por eso él con autoridad podía decirlo, que él todo lo podía con la fuerza que le daba Jesús. Usted también, hermano que me escucha, usted no es una persona distinta de la que fue San Pablo o cualquiera de esos grandes hombres que la historia de la Iglesia nos presenta. Y hasta los santos más venerados también tuvieron su momento de debilidad, su momento de angustia. Ninguno de ellos puede decirse que llevó una vida sobre rosas todo el tiempo, sino más bien todo lo contrario. Sin embargo, ¿qué sustentó a todos estos grandes hombres? La fe inquebrantable y absoluta en Jesús. Nosotros también podemos alcanzar ese grado de fe, y la fe es algo que se cultiva. Decía Jesús en una de sus enseñanzas que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos mover montañas. Y ese granito de mostaza lo citó porque es una de las semillas más pequeñas que podemos encontrar en la naturaleza. Sin embargo, de esa semillita puede nacer una planta que se convierte en un árbol enorme. Quiere decir que nuestra fe, por pequeña que sea, créame hermano, que cada uno de nosotros fuimos dotados de ese don, aunque sea un granito, una pequeña cosa de fe. Ese granito, si nosotros lo cultivamos y lo hacemos crecer, puede llegar a ser el árbol de mostaza a que se refería Jesús en su enseñanza. Por eso, mis hermanos, yo los exhorto, aquí también mis hermanos, a que ustedes siempre busquen una comunidad de fe. Dentro de la iglesia, usted puede ver cientos de personas que entran en el templo y salen del templo. De entre esos cientos de personas, yo les aseguro que el grado de fe no es uniforme. Algunos van allí por un sentido de deber solamente, por un sentido de responsabilidad. Otros van un poco más allá que eso. Van porque quieren tener la dicha de participar de esa Eucaristía, de esa cena en que Jesús te invita a su mesa. Por lo tanto, van allí a buscar la compañía de Jesús. Y otros van con todo eso y además por una relación especial de amor que han cultivado con Jesús, y entonces esa experiencia están deseosos de compartirla, están deseosos de extenderle la mano a otro que esté débil en la fe y ayudarlo a recuperar su fe o aumentarla. Y esos hermanos, usted los busca y usted los encuentra dentro de la iglesia. Todos somos dignos hijos de Dios, todos somos mirados con el mismo amor que nos mira Jesús. Pero si usted quiere crecer en la fe, le exhortamos a que usted averigüe en su parroquia cuáles ministerios están activos y no sea meramente un visitante de la parroquia, un visitante de la iglesia los domingos. Trate de involucrarse con alguno de esos ministerios y trate de sacar toda la riqueza que Jesús tiene para usted guardada, y la va a recibir a través de sus hermanos, porque en definitiva la fe la vamos a recibir a través de las acciones, de las palabras, de los gestos y de la ayuda y de la compasión que usted va a encontrar en sus mismos hermanos de la iglesia. Pero usted tiene que hacer su tarea, su parte. No sea solamente que oiga anunciar un retiro y le entre por un oído y sale por el otro. Analícelo, vea las posibilidades de ir, vea las posibilidades de sacar de ahí aquel provecho para su vida, que es el aumento de su fe.
Definitivamente tenemos que esforzarnos, como le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, cuando él lo llamó a que el pueblo pasara el Jordán, porque la fe de esforzarnos dice que solamente los esforzados alcanzan el reino de Dios. ¿Entiende? Hay que pelear, porque y hay que pelear con uno mismo, porque es que la carne no ala hacia la izquierda mientras Dios nos está llamando a la derecha. El Espíritu, por eso Jesús le dijo a su discípulo que el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces nosotros estamos en esta carne, y mientras estamos en esta carne, por eso es que nos vienen pruebas y nos vienen dificultades, porque es que todo el tiempo la carne se opone a lo que el espíritu quiere. Entonces tenemos que esforzarnos, y lo que trae el hermano José es muy correcto. Si tenemos esas tres anclas, que es la oración, la lectura de la palabra, que es la revelación de Dios, y la Eucaristía, mire, vamos a caminar hacia el frente. Vendrán pruebas, pero el Señor va con nosotros y pasamos las pruebas, no nos quedamos estancados en la prueba. Pero sin estas tres puntos esenciales para caminar, para fortalecer nuestra fe, no duraríamos mucho en el camino, nos cansaríamos. Así es que yo estoy de acuerdo con el hermano Armando de que tenemos que perseverar, pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacernos un proceso diario de que sea parte de nuestra vida estos tres puntos esenciales, que es la oración, la lectura de la palabra y la Eucaristía.
Es cierto, Enrique, y yo quisiera hacer énfasis de nuevo en que todo eso lo podemos hacer de dos maneras. Una, por un sentido de obligación, y arrastrando los pies cumplir lo que se espera de nosotros en cuanto a a ser miembros de una parroquia y averiguar qué es lo que se me pide que haga y bueno, hacerlo, en fin, pero vamos a decir por un sentido de obligación. La otra manera de hacerlo es hacer todo eso, pero con un profundo gozo en el corazón. Y ese gozo en el corazón usted lo tiene cuando la convicción de que está dentro de usted es que ya usted conoció al Señor, de que ya tuvo su encuentro personal, de que ya el Señor tocó su vida, y que esa alegría y ese gozo que le dio el Señor, ese nadie se lo puede quitar. Y entonces usted lo sirve con gozo, usted lo hace con alegría. Precisamente lo que distingue a aquellos grandes místicos y a aquellos grandes hombres y mujeres que ha tenido la Iglesia durante su historia es precisamente que todo lo que han hecho lo han hecho con gozo. Y uno de los ejemplos que casi todo el mundo conoce es lo de la Madre Teresa de Calcuta y las siervas de Dios que ella entrenó para servir a los pobres, para servir a los desamparados, a los humildes y a los necesitados. Toda esa obra, podemos pensar de que la hicieron buscando la fama del mundo o recompensas materiales. Nada de eso. Todo lo hicieron precisamente por el gozo de servir al Señor. En una ocasión, una periodista que se pasó un mes con la comunidad esta de la Madre Teresa vio cómo, después de recoger a unos enfermos en la calle, en las aceras, y trasladarlos a la casa que ellos tenían, al hospicio, aquellas hermanitas impecablemente vestidas con su trajes blancos, lavaron las heridas de aquellos hombres, aquellas heridas infestadas y aquella suciedad, les dieron ropa limpia, lo alimentaron, los consolaron, y aquellas personas tenían realmente pocos días les restaba de su vida, y murieron al poco tiempo, pero murieron en unas condiciones de dignidad y con la alegría de saber que había aún en el mundo personas que eran capaces de amar. En ese momento, la periodista le preguntó a alguna de aquellas hermanitas, o más bien le dijo, dice, mire, eso que usted está haciendo de lavar esas heridas infestadas y supuradas y todo, yo no lo haría ni por $1,000,000. Y la hermanita le contestó, ni yo tampoco. O sea que no es eso lo que motiva el actuar en nombre de Jesús. Ahora vamos a una pausa nuevamente y después estaremos con ustedes para la oración final.
Venimos delante de tu trono, Señor, reconociendo que eres un Dios bondadoso, reconociendo que eres un Dios misericordioso y que siempre estás dispuesto a perdonarnos. Hay misericordia de nosotros y de todos aquellos que escuchen, Señor, este mensaje.
Nada de mí, Señor Jesús. Presencia, oh Señor, yo quiero que mi alma esté limpia en tu presencia, oh Señor. Y creo desde los cielos un corazón puro y sincero, que quiero vivir en santidad.
Que querías compartir algo con los oyentes.
Sí, era como en especie de una pequeña reflexión, porque a todas las personas que nos están escuchando, me imagino que en algún momento de su vida pues analizan su situación y dónde se encuentran en ese momento con el Señor, independientemente de los años o el tiempo que lleven en el Evangelio. Y es lo siguiente, una pregunta que yo siempre me he hecho. Yo siempre, nosotros pues dentro de la necesidad de nosotros a estar conectados con Dios, una vez que lo conocemos y cada día tenemos más sed de Él, es el hecho de pedir y pedir y pedir: Señor, y bendice mi hogar, y bendice mi esposa, y bendice mis hijos, y bendice mi trabajo, y bendice mis finanzas, ¿entiendes? Muchas veces nos quedamos en el pedir y pedir y pedir, y yo pienso que deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros por el Señor, ¿entiendes? Y nosotros tratar de balancear ese pedir con el trabajar, con el dar, con el hacer, con el porque hay mucho trabajo, y siempre lo vemos cuando nuestros sacerdotes están en la iglesia. Muchas veces vamos a las misas, no hay diácono, no hay ujier, no hay, ¿sabes? Y siempre hay trabajo, y yo creo que eso es una cosita en la que yo, número uno, comenzando conmigo y con mis compañeros aquí en la radio, debemos tomar muy en serio, y una cosa que debemos reflexionar sobre ella.
Muy bien.
Sí, queremos darle los avisos de nuestro ministerio Pescadores de Hombres. Nosotros nos reunimos todos los jueves en Guchepper, en el Salón U, de 7:30 a 9 de la noche. Todos los jueves nos reunimos a compartir la palabra, a dialogar, a aprender cada día más del Señor. Y nuestros encuentros son todos los segundos sábados de mes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí compartimos la palabra, hasta hay una enseñanza. Conocemos hermanos nuevos y recibimos la gracia de Dios, porque como dice la palabra, donde dos o más se reúnen en su nombre, Él se manifiesta. Por eso es que tenemos que congregarnos, porque cuando nos congregamos en la misa, en el grupo de oración o en el ministerio que pertenecemos como pescadores de hombres, pues el Señor se manifiesta. Aprendemos cada noche, aprendemos en cada encuentro, conocemos hermanos nuevos, aprendemos cómo seguir, porque los hermanos que nos vienen a traer la enseñanza no motivan, ¿entiendes? En base a su testimonio de cómo seguir creciendo en la fe y sirviéndole al Señor a través de nosotros, el testigo fiel del Señor. Queremos ahora cerrar nuestro programa de esta tarde con una oración, dándole gracias al Señor por toda la bendición recibida, porque todos hemos aprendido en este proceso. Cuando uno entra, cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno la medita y uno la comparte, uno recibe tanto como ustedes que están allá. Pero queremos pedirle al Señor que esta palabra, oh Señor, haya abierto oídos, Señor, haya llenado corazones, haya saciado esos vacíos que hay en nuestras almas, en las almas de nuestros hermanos. Oh Padre Santo, que haya traído tu paz, porque tu palabra es paz, Señor. Que haya traído justicia, Señor, que haya traído verdad. Que esa luz, Señor, siga iluminando los corazones de cada uno de nuestros hermanos y de su familia, Señor. Sigue tú manifestando tu gracia, Señor, tu bondad y tu misericordia a través de tu nombre, porque en el nombre de Jesús que ocurre en todas las cosas, en ese poderoso nombre que Dios nos ha dado, por el cual clamamos, cuando clamamos en el nombre de Jesús, el Padre Divino afina sus oídos y nos escucha, y hace que los ángeles callen para oír qué le estamos pidiendo. Gracias, Señor. Gracias por este programa, gracias por esta emisora, gracias por nuestra iglesia y por todos los que colaboran. Gracias a Willy, el director de programación. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor.
Y hasta el próximo lunes a las 5 de la tarde, donde tendremos un nuevo programa de Tirando las Redes.